serie de vaivenes que hace, redujo de una manera drástica los niveles de participación a cerca de 25.000 jóvenes. Y hoy estamos con 32.000 beneficiarios directos y la idea es llegar a 45.000 titulares de derechos sociales. Esto para que la gente lo entienda muy claramente. Una persona que no completó su educación primaria o secundaria va a percibir una beca que antes se pagaba en 10 cuotas, ahora se paga en 12, una por mes, y eso va a permitir un ingreso para que pueda terminar sus estudios. Lo mismo en enfermería, en carreras especiales o en aquellas que son promovidas por el Estado como carreras estratégicas, ejemplo, ingeniería o carreras tecnológicas e informáticas, que a su vez tienen el incentivo de mayor nivel de ingresos y a su vez también el incentivo de obtenerlo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, de los 69 municipios, creo que en 58 vamos a trabajar con un sistema de reclutamiento de personas, en el sentido de identificar a aquellas quienes efectivamente pueden formar parte de ella, y a partir de ahí se inscriben dentro de la inscripción del padrón, reciben la beca correspondiente con la certificación de los estudios pertinentes. Entonces, los que no terminaron la escuela primaria, lo pueden terminar. Los que no terminaron la escuela secundaria, lo pueden hacer. Los que no terminaron ciertas carreras terciarias, lo pueden hacer. También carreras universitarias. Entonces, eso permite una calificación de los recursos humanos para la inserción en el mercado de trabajo que le permita obtener un ingreso digno, fruto de su esfuerzo, dedicación y trabajo. Y eso es muy bueno porque nosotros lo que sabemos es que el sistema de seguridad social en la provincia del Chaco genera una transferencias directas por un monto de casi 70.000 millones de pesos por año. Eso equivale a una inclusión de cerca de 520.000 personas. Por ejemplo, asignación universal por hijo, que garantiza el derecho a la educación y el derecho a la salud, impacta prácticamente en un número cercano a los 198.000 personas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces, es muy importante lo que eso significa, porque el ingreso de cada persona aumenta el consumo. El consumo promueve la demanda agregada, pero a su vez el consumo implica rentabilidad para las empresas, que a su vez invierten, y eso genera más volumen de generación de empleo y de exportaciones. O sea, las transferencias sociales directas generan un ingreso que a su vez multiplican las expectativas y posibilidades de recuperación de la economía. Por eso nosotros decimos, al tiempo de pandemia le sucede el tiempo de la recuperación.
Gobernador, ¿qué va a pasar con el resto de los municipios? ¿Ustedes tienen un número específico ya a través de encuestas sí. o de programas?
Exactamente, por eso se ha focalizado en los municipios que por sus características deben propender a generar un mayor nivel de inscripción.
¿De qué monto estamos hablando, gobernador?
Y lo que dije hoy, 3.660 hasta más de 9.000 pesos, conforme a si se trata de carreras tecnológicas de alto impacto o terminación de estudios primarios o secundarios.
Gobernador, lo puedo sacar del tema de becas. ¿Qué va a pasar en lo político este año? ¿Están evaluando, se están reuniendo? ¿Cómo lo van a tratar?
Sí, en el caso concreto de la actividad política, la verdad es que hoy estamos en tiempo de pandemia, entonces en los próximos 75 días entendemos que obviamente se van a observar incremento del número de contagios, pero paralelamente el plan de vacunación va a impactar en la morigeración del número de personas fallecidas. Entonces, creemos nosotros que cuanto más aumente el número de dosis de vacunación, menor será el número de contagios relativos y menor será el número de fallecidos. Y paralelamente con eso, cuanto mayor se extienda el plan de inmunización en todo el mundo, efectivamente la pandemia tendrá menor impacto relativo. De manera que hoy, en la Argentina, las elecciones son con primarias el 8 de agosto y con generales el 24 de octubre.
¿No se evalúa una suspensión?
Se ha evaluado bastante, pero creo que no va a haber consenso por parte de la oposición para eso. La oposición siempre va a tender a maximizar su posición maximalista, opositora, con lo cual todo lo que proponga el gobierno va a ser rechazado. De manera que esto por consenso no se va a poder canalizar. Y bueno, independientemente de estas cuestiones que se hablaron de distintas opciones, que era suspender las PASO, que creo que va a ser muy complicado. Segundo, correr la fecha del 8 de agosto a septiembre, que eso no sé si se tiene consenso o no. Tercero, el tema de hacer primarias y generales en el mismo día, que creo que va a ser imposible. Así que si uno mira la perspectiva, es la provincia del Chaco lo que va a promover es unificación del calendario electoral. Nosotros no vamos a dividir esto entre nacionales y provinciales. Vamos a unificar las elecciones, de manera que en vez de tener 4 elecciones como en el año 2017, vamos a tener 2, que son elecciones primarias y generales.
¿Y gobernador? Ataque a desarrollo social, ataque a periodistas, ataque a ministros. ¿Qué medidas se van a tomar con los violentos?
Bueno, mire, las decisiones que nosotros tenemos es respetar el pacto democrático que en 1983 implicó efectivamente erradicar la violencia de la política y de la sociedad. Entonces, nosotros vamos a promover también una ley especial de capacitación para, con carácter obligatorio inclusive, para el tema de odio, discriminación, violencia, racismo, porque la verdad es que nosotros estamos compelidos en acciones reduccionistas de partes en donde se induce a episodios de violencia que deberíamos repudiar. De manera que cuando existe una cuestión que implica violencia, quienes deben actuar claramente son los agentes fiscales y la justicia para reparar el daño ocasionado. Pero aparte de eso, lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad es generar las condiciones para que no exista violencia. Toda violencia debe ser repudiada, porque nosotros, a través de este pacto democrático, nos comprometimos en forma explícita e implícita que toda la sociedad argentina va a superar sus controversias, sus conflictos, sus diferencias democráticamente. ¿Eso qué significa? Significa que tengamos, a través del diálogo, que no siempre implica el diálogo la resolución de todos los problemas, ni siempre el diálogo significa dar lo que no tengo o satisfacer las demandas que pide una parte. Eso es absolutamente inviable en cualquier democracia. Por eso el orden supera el caos, por eso es absolutamente imprescindible un gobierno elegido por la voluntad popular para administrar los recursos en beneficio de las mayorías populares. Entonces, creo que eso es un tema que ya está internalizado socialmente. Nosotros lo que pretendemos es que la violencia sea erradicada estructuralmente. No es fácil, no es fácil erradicarla cuando existe injusticia social, cuando existen desigualdades estructurales en la distribución del ingreso, cuando existe un tiempo de pandemia, cuando los problemas sociales también tiñen esas capacidades de resolución de problemas. Pero objetivamente tenemos que hacer
un esfuerzo. No hay límite, gobernador, porque yo la escucho a la ministra Cabane, la cantidad de cosas que se le da es impresionante.
No, claro, por eso, a ver, esto es un tema que, aparte, el Estado también tiene un límite y es necesario transformar la cultura de la protesta social por una cultura en donde se generen condiciones de transformación cualitativa. Entonces, este tema del abuso, mire, como todo lo que resulta abusivo, genera repudio por parte de la sociedad. Entonces, creo que tenemos que encontrar el punto medio. Yo ayer, por ejemplo, yo te quiero decir una cosa. Ayer fue un día extraordinario para la provincia del Chaco. Pudimos poner en marcha la planta de tratamiento de fluentes líquidos cloacales después de tantos años. Pudimos poner en marcha el acueducto impenetrable después de tantos años y lograr que se termine ese acueducto hasta Fuerte Esperanza y las localidades. Pudimos garantizar que ya la Ruta 7 está en proceso de conclusión final y que venga el presidente e inauguremos estas obras que son maravillosa, que son extraordinarias. Y bueno, eso no puede ser tenido todo el tiempo por episodios menores, porque la verdad es que esto es un tema clave. Yo recuerdo haber ido 2 veces por año a Estados Unidos bregando incansablemente para obtener financiamiento. Esa planta de tratamiento de fluentes líquidos cloacales es la más moderna de Argentina y de Sudamérica. Y la verdad es que eso es un logro extraordinario. Ahora, no se hace de la noche a la mañana, ni se hace un día para el otro, ni se hace sentado en una oficina. Se hace trabajando. El acueducto era impenetrable y se hace trabajando, no se puede resolver esto de un día para el otro. O la ruta tampoco no se hacen sentado contemplando desde una ventana cómo los acontecimientos fluyen. No, hay que trabajar todos los días. Ayer yo estuve a la mañana en la planta de tratamiento de fluentes cloacales, más tarde estuve en Fuerte Esperanza, en Nueva Pompeya, estuve en El Pintado y después estuve en la Ruta 7 y a la tarde estaba en Barranqueras. Entonces, a ver, yo cada vez que escucho a la oposición sentados en un Twitter diciendo las más extraordinarias barbaridades, y la verdad que yo digo, qué comodidad, ¿cuándo se van a dedicar a trabajar? Digo yo. Pero bueno, esto es un tema objetivo, digamos, no es lo mismo hablar que hacer.
Gracias, gobernador. Bien, la palabra entonces del gobernador de la provincia, Jorge Capitanich.